Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora en Radio Santa María, en directo para toda la región de Aysén, vía internet para todo el mundo. Hoy estamos nuevamente con don Nervin Sandoval, que se mandó un tremendo poroto, ¿eh? Felicitaciones, Ervin, por lo que pasó ahí con los Magis. Realmente increíble lo que pasa con algunos servicios públicos. ¿Cuántos meses fueron? 7 meses del fallo del Tribunal Ambiental y nadie pesca siquiera.
2 años, Peter, ¿cómo está?
2 años,
Sí, oye, un gusto saludarte. Dos
hola.
años, 2 años desde las primeras denuncias en el caso de los Maquis, que fueron el 18 de marzo del 2020, a la fecha en que todavía no concluye el procedimiento. Hay una sentencia del Tribunal Ambiental y está esta resolución que se conoció el viernes del Servicio de Evaluación Ambiental. Todavía la Superintendencia del Medio Ambiente tiene que concluir su procedimiento. Nosotros estamos esperando que no solo se requiera un tibio y extemporáneo sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental de este proyecto que ya está construido, sino que además se lo sancione, se sanciona a la empresa por lo que hizo. O sea, no puede salir gratis ejecutar un proyecto al margen de la evaluación obligatoria de impactos ambientales al interior de un área puesta bajo protección oficial. Un área puesta bajo protección oficial. Entonces, estamos esperando la resolución de ese procedimiento, esperamos que salga una resolución favorable, pero aquí se abre recién la evaluación de impacto ambiental. O sea, queda mucho paño que cortar para adelante, hay una comunidad, hay una recién algo de mucho sentido común, que debió haber primado aquí, recién la evaluación ambiental, recién. Entonces, por suerte hay una comunidad o parte de una comunidad que está comprometida y organizada, que se agradece a través ahí de la red Los Maquis Libres. Y nada, pues, trabajo colectivo de muchos, trabajo colectivo y bueno, es un trabajo que todavía está en curso y que por cierto vamos a estar informando debidamente a todos nuestros auditores a través de nuestro espacio radial. Pero ya, Peter, no hagamos esperar más a nuestra invitada del día de hoy y pasemos a nuestra conversación.
Bien, pues entonces presentamos a nuestra invitada de hoy, que es la geógrafa y dirigente de Aysén Mira el Mar, Jacqueline Bolt. Hola Jacqueline, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Peter? Hola, Ervin, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, pues encantado.
¿Cómo estás, Jacqueline? Sí,
Bien
eso.
aquí, muy bien. Con
Sí.
hartas cosas, como decía el Peter, cerrando
Cuéntanos.
algunas, comenzando otras.
Partamos por quizás la evaluación de lo que fue este cuarto encuentro de ecoturismo marino ahí en Puerto Cisne, porque conversamos, hicimos la invitación también a los amigos que nos escuchan semana a semana. Vimos también hartas imágenes de un salón lleno, de las muestras, digamos, de artesanía local, de comidas y también la actividad del día domingo. ¿Qué evaluación hacen ustedes de ya este cuarto encuentro ya? Igual es
Sí,
harto.
pues, cuarto encuentro.
Sí, pues.
Mira, respecto al encuentro que realizamos hace poco, claro, este fue el cuarto encuentro de ecoturismo marino. Este encuentro lo financia el programa Austral Patagonia, que ustedes deben conocer,
Sí.
donde se trabaja, es un programa que financia la Universidad Austral de Chile y se trabaja la conservación, se trabaja, perdón, la ciencia aplicada a la conservación. Ese es como el giro. Y ellos nos apoyan con la organización de este encuentro. Y este año el foco era mucho más local. Entonces invitamos a gente de Gala, de Gaviota, de Melimoyu. Y también trajimos gente de Magallanes, pero no más que eso. Que los encuentros anteriores que habíamos hecho traíamos gente como de otras regiones. Tratábamos de ver casos como de ecoturismo marino en otras partes de Chile, pero en este caso tratamos de llevar nuestros problemas de como del maritorio en una escala más local. Y yo creo que funcionó bastante bien, fue una linda experiencia, aparte que hace tiempo que no nos veíamos por el tema de la pandemia. Entonces Fue bueno, estuvo súper bueno. Tuvimos el récord de asistencia. Nunca habíamos llenado nuestras listas de asistencia, que siempre llegaban a 100, y esta vez las completamos todas y faltó gente que se anotara. Así que ese número es alto igual para eventos en localidades pequeñas.
Conclusiones, ¿cómo estuvo la charla de Rodrigo Jugui, además de las gallinas?
Sí, mira, bueno, las charlas, claro, Rodrigo Jugues es como el plato fuerte porque era la charla de ballena azul principalmente. Y era la única charla como de algún científico como más famoso, por así decirlo. Había una del Maritorio que es de, bueno, si él me escuchara se sentiría mal porque no lo estoy tratando como científico famoso, pero Francisco Arauz, que él es antropólogo y trabaja temas de Maritorio, pero fue muy necesario que él estuviera ahí porque de alguna forma todos queríamos hablar de eso, como de qué era el Maritorio y el hábitat insular y todo. Y bueno, Rodrigo Jucque hace esta charla magistral de la ballena azul, que todos pensábamos que iba a estar como cargada de datos científicos, ¿cierto?, de la ballena y todo, que también lo estuvo, pero Rodrigo Jucque, a sorpresa de todos, fue súper crítico de la actividad industrial, del impacto que tenía la industria salmonera en el mar. De hecho, yo diría que fue el más crítico de todos y nos sorprendió mucho, pero a su vez también fue bueno, porque en el fondo el científico fue el único que mostró una postura muy clara y con argumentos muy claros de que teníamos que hacer algo en términos de, no sé, de tráfico marítimo y de cómo nos estábamos relacionando con el mar, porque si no, en realidad la conservación de los cetáceos, de los grandes cetáceos, era algo que no se iba a poder lograr. Entonces, yo creo que fue bueno. Y luego, además, él participó de la actividad de aula de mar, que era la actividad de la Javi el otro día con los niños. Participó de todas las dinámicas, ahí con los niños, súper bien y todo. Salió a navegar con la comunidad. Además, vimos delfines. Entonces,
Qué
fue
bueno.
súper bueno que
Bien.
él estuviera ahí.
Y conclusiones de cosas importantes ahí de todo. Aquí llegaron, porque siempre uno termina destilando algunas cosas de esas que sí, pues, eso vale la pena
Sí.
siempre transmitirlo, ¿no?
Claro, una de las cosas a las que llegamos fue la necesidad de hacer estos encuentros más pausados, precisamente porque se nos va el día como en actividades. Llenamos mucho de actividades, finalmente ocurren
Una
conversaciones, pasan
reflexión.
cosas, pero no nos enteramos todo el grupo de ellos, sino que funciona como a escala más personal. Por ejemplo, habían personas de Puerto Gala que estaban pensando ellos en montar un museo. Ellos se conectaron con personas que sabían de esto y ahí estuvieron conversando entre ellos, hicieron se podría decir, su mesa de trabajo, qué sé yo, y seguramente que ellos llegaron a conclusiones distintas a las que llegué yo, que estuve conversando con otras personas de otros temas, ¿me entiendes? Entonces, lo que nos faltó hacer es como ese cierre grupal, porque ya las jornadas de los encuentros de turismo marino son bien largas y son bien intensas. Y hay de todo, o sea, también, por ejemplo, van artesanos a vender sus cosas, entonces también hay que darle espacio a eso, como a tener tiempo para poder salir y ver lo que ellos están ofreciendo, comprarlo y todo. Entonces, ya, primera conclusión, tenemos que aprender a hacer encuentros un poco más pausados para que efectivamente se nos den estos espacios de reflexión que sean un poco más largos, pero desde mi visión, yo creo que este encuentro estuvo marcado como por una conclusión generalizada que fue, bueno, no todos los usos del mar son compatibles. En el fondo, esta idea de que todos los usos del territorio pueden ser compatibles y todo y podemos hacer conservación porque todos los usos son compatibles, se rompió. sea, en el
Que
fondo
espacio
fue,
para
no.
todo, decían.
Claro, no, eso no es real, no todos los usos son compatibles, por eso hay que
No, pues.
planificar, por eso hay que participar de la planificación, que eso también yo creo que fue relevante, porque se demanda mucho que se planifique bien, pero la planificación tiene que ser participativa y para eso tengo que tener tiempo de ir a la reunión, dar mi opinión, responder la encuesta o lo que sea que haya.
Sí,
Y
pues.
también eso es, a veces falta mucho también eso, porque las personas estamos cansadas o no sé, pues no nos damos el tiempo de hacer eso y
O
que
porque no,
eso, hacer eso a veces es muy importante.
o porque no hay metodologías pertinentes al territorio muchas veces también.
Sí, ahí no llegamos todavía, no fuimos tan críticos, pero igual se dejó entrever que la participación igual a veces no es tan, o sea, ¿cómo decirlo? Es como que te van a escuchar, ¿no? Pero lo que tú dices no influyó en nada también. Eso no llegamos
Participación
a
incidente,
ponerlo en
claro.
palabras,
Y
no
también.
llegamos a ponerlo en palabras, pero de alguna forma se dejó ver, ya se
Es que
dejó ver en algunas charlas.
finalmente, ya que ¿y por qué lo traigo a colación el tema de la participación o de las metodologías pertinentes y de la participación incidente en esos términos? Porque son los términos del acuerdo de Escazú. O sea, hoy día
Claro.
eso está en discusión en el Congreso. Ojalá próximo a salir, pero más allá de estos eslogan de que este es un tratado para el acceso a la información, la participación, la justicia ambiental, la protección de los defensores ambientales, eso, cada uno de esos tiene contenidos concretos. Y uno de los contenidos que para regiones como las nuestras es muy, 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 muy importante, tiene que ver con lo de territorios vulnerables o territorios en condiciones de vulnerabilidad, dice, distinta. En que, por ejemplo, a veces se diseñan participaciones que son solo vía web y no tienen correlato, digamos, con lo que ocurre en los territorios, por poner un ejemplo. Y eso, el acuerdo de Escazú pone múltiples desafíos, y no solo desafíos, obligaciones a los estados de hacerse cargo de esa situación y hacer participaciones ciudadanas que realmente sean pertinentes con el territorio y que también, en base a lo que tú dices, Jaque, que también sean incidentes. Pues en buena hora que también. Esto quizás sin conocer el contenido del tratado, ya se ve, obviamente, se ve como una necesidad en las conversaciones que ustedes están teniendo, como una brecha.
Sí.
Ya. ¿Algo más sobre el encuentro y del día siguiente del
Sí,
aula
mira,
del mar?
habla de mar. No, yo destacaría también del encuentro, que
Ya.
pasó algo muy particular este año, porque el encuentro también hay un espacio donde las comunidades exponen o dan a conocer sus problemáticas o sus iniciativas, ¿ya? Y en este caso, Puerto Cisnes dio a conocer su defensa que tienen con la zona del delta del río Cisnes, donde hay un humedal
Sí.
que ellos quieren proteger. Y al contrario de en otras instancias, donde se dan a conocer las problemáticas y la gente opina de lo que está pasando y todo, en este encuentro se les daban soluciones. O sea, se levantaba la mano y se decía: podrían declarar los santuarios de la naturaleza, pueden hablar con tal persona para hacerlo.
Bueno.
Y después otro por allá decía: hay una posibilidad de hacerlo a través de. No. En el fondo, esto nunca había pasado antes, que las personas que estuvieran presentes fueran tan directas y aportando con soluciones súper concretas. Eso,
Fabuloso.
primera vez que sucede en realidad y que fue maravilloso, o sea, dan muchas ganas de seguir haciendo encuentros si van a ser tan resolutivos, digamos,
Tipo.
porque en el fondo, claro, ya no son espacios solo donde tú vas a contar tus problemas, sino que además encuentras posibilidades de solucionarlo. Eso yo creo que también lo destacaría de este año particularmente. Y
Qué
también es por
bueno.
los asistentes, porque fueron personas que están trabajando los temas de conservación y que se interesaron por este espacio. Sí, y bueno, quizás debe ser un fenómeno también de la región, que hay más personas trabajando en esto, quizás una buena señal, o que la ciudadanía está más empoderada, en fin, no sé qué será, pero
Sí,
esto
también.
pasó en este encuentro y no había pasado antes.
No, la gente está súper puntúa hoy en día, mucho más que antes. Eso es notable. A propósito, con Patricio conversamos el jueves pasado sobre que están ahí rodeados de parques nacionales. Y resulta que esta semana, la noticia de esta semana es que Sendapesca por fin fue a darse una vueltecita por allá. Tienen una lancha, ahora no sé, ahora han arrendado una lancha por fin. Se dieron una vuelta por el Parque Nacional de Isla Magdalena, que no tiene ni guardaparque, el Menimoyo tampoco, y encontraron 41 focos de contaminación de basura.
Oh,
41 de 8 empresas notificadas que le dieron una semana
así,
para pa
wow.
responder. Entonces, tienen la cochina. Y así están los parques nacionales de nuestro país. Genial. Entonces, bienvenido sea que Sendapesca se ponga las pilas con los basurales. Ojalá que se fijen también en el resto de los problemas de las salmoneras también, ¿eh? No estaría mal. Oye, Jackie, y del aula del mar, ¿ahí dónde aparecieron los delfines? ¿Cómo fue eso?
No, el aula de mar se hace en la costa. Se trabaja en
¿Sí?
tierra con los niños
Sí, en
y
la
las
playa.
niñas. Sí, niños y niñas. Y van, generalmente van los papás también. Y ahí trabaja la Javi, trabajó con Josefina, no me acuerdo su apellido, pero de la Universidad de Aysén, que estaban. Hicieron una alianza con el proyecto de ADN ambiental que tiene la Universidad de Aysén o con el laboratorio de ADN ambiental que tiene la Universidad de Aysén. Y ahí estuvieron haciendo recolección de muestras en la costa, como de distintas especies, interpretación, van recogiendo piedritas, palitos, hojas que trae el mar, en fin, y todo eso ellas le hacen una lectura de por qué están esas cosas ahí. Entonces, se trabaja como con los materiales que trae la costa, y luego terminaron haciendo una especie de serigrafía, interpretando lo que era el ADN. Un poco, bueno, es abstracto, pero en el fondo se trataba de entregar a los niños un poco la idea de que uno puede investigar no solamente como con lo que ve, sino que también recolectando muestras y luego procesándolas en algún laboratorio. Pero eso se hacía a través de una interpretación artística. No sabría explicarlo con
No, pero
palabras porque
sí.
está difícil,
El que
pero
está
la
ahí.
actividad,
Sí.
sí, pues, la
Así
actividad
es la cosa.
estuvo súper
Y
bonita.
fueron al humedal famoso del desembocado del río, ¿no es cierto?
Sí, después del aula de mar, que ahí fueron 33 personas al aula de mar, y después de eso, cuando termina esa jornada, que es toda la mañana, salimos a navegar. Ahí se hace un nuevo grupo, llega más gente. Entonces nos juntamos todos en el muelle y ahí nos repartimos en distintas embarcaciones. Y ahí fuimos a ver el humedal, a la zona que se había estado hablando, ¿cierto? Que se quería proteger y todo eso. Y estuvo bueno porque justo había habido como un temporal en esa noche. Entonces el río había como que había traído muchos troncos, pero gigantescos. Gigante, realmente enorme. Entonces, como todos queríamos ver ballenas, cada vez que pasaba un tronco de la gente decía, una ballena. Y no era, era un árbol gigante que iba
El
pasando, pero
tronco.
que igual te llamaba la atención porque era demasiado grande. Y el mar estaba como muy cafezoso, así como súper revuelto por la tormenta. Entonces vimos cosas muy raras, como islas de pasto que andaban por ahí. En el fondo estaba todo muy removido. Pensamos que no íbamos a ver delfines, pero aparecieron al final ya metidos un poco más en el canal yendo hacia el norte, más como yéndose como hacia Puyuhuapi, por ahí aparecieron unos delfines chilenos. Y
Qué
estuvo
bien.
súper bueno porque saltaron de cuerpo completo, como se dice, sacaron todo el cuerpo fuera del agua, entonces los pudimos ver súper bien. Así que eso fue como el
Tremendo.
broche de oro, pues de hecho los vimos y ya nos devolvimos porque llevábamos como 1 hora y media navegando y igual hacía frío, como había habido esta pequeña tormenta.
Sí.
Así que nos devolvimos y ahí ya foto grupal en el muelle y chao, nos despedimos. Y la gente se empieza a ir como algunos se van a sus casas y otros nos devolvemos con Jake. Pero ya cansado, ¿me entiendes? Como que. Por eso te decía que tenemos que aprender a darle una pausa un poquito más mayor a ese encuentro para ir decantando mejor los aprendizajes.
Oye, una
Oye, bueno,
tremenda. y la semana pasada se terminó por
Eso.
fin la aventura de la
De la ballena.
De la ballena en Tranquilo. Y Nara bautizada por los niños de la escuela. Oye, qué lindo, hay unas fotos maravillosas. Felicitaciones y bueno, por fin la ballena está ahí.
Y un montaje participativo también muy simbólico. Cuéntanos un
También.
poquito de eso, Jackie, estuvo bueno.
Sí, bueno, ese trabajo es súper largo, empieza con el rescate de las osamentas, ya que es irlas a buscar allá. Nosotros hablamos de la minga de la ballena, o sea, habla que es como todo lo que significó ir a buscarla al lugar donde estaba, que es en escondido, dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael. Pero esto fue hace muchos años, como aproximadamente el año 2019, logramos hacer esta campaña trabajando con la Universidad Austral. Y luego esa ballena llega tranquilo y se queda en la escuela, porque la ballena siempre fue pensada para los niños, para la escuela. Y siempre, además, fue una idea de las personas de Puerto Tranquilo. Ya ellos querían traer ese esqueleto de ballena y que fuera para que lo vieran los niños. Entonces, esa ballena llega y se queda un año guardada ahí en la bodega, porque en el fondo no habían recursos para hacer el montaje, ¿ya? Y tampoco sabíamos cómo hacer el montaje. Entonces, en ese año nos empezamos a enterar de cómo se podía hacer y
Es que
además qué
no era
financiamiento.
llegar y armar la ballena.
No,
Es
pues, no.
complicado, pues sí.
Claro. Y después, ¿cómo financiar algo así? ¿Qué fondo podría hacerlo? Siempre pensamos que podía ser un fondart. Pero bueno, era mucho más caro que un fondart al final. Y salió este fondo que se llama Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia. Y justo tiene una categoría de exhibiciones permanentes y la lógica es como iniciativas desde la ciudadanía. Y además lo podían postular ONG. No es exclusivo de universidades. Entonces podíamos postularlo, como dicen, Miralmo. Y finalmente, claro, nos fuimos por esa vía y salió, y así nació Seis Viajeras a los Mares. El proyecto era solamente lograr el montaje y la exhibición permanente de un esqueleto de ballena en la escuela. Y ese proyecto nos permitió trabajar súper bien, en realidad todo, pues desde lo que significa crear un objeto museal, crear una exhibición, trabajar con un museo y hacerlo, digamos, bien. Entonces, el resultado final, que es Inara, es una ballena, yo puedo decir que está muy bien hecha, como el montaje está muy bien pensado, tiene una línea naturalista que en realidad nosotros la recogimos de nuestros asesores, que son el Museo de Historia Natural de Río Seco. Ellos están en Magallanes, y ellos son especialistas en montajes de huesos, ya su museo es eso, tienen muchos animales montados, entre ellos una ballena seis adulta, que es mucho más grande que la nuestra. Entonces ellos nos fueron transmitiendo la técnica y nos enseñaron en el fondo nos guiaron para que nuestro montaje aportara al conocimiento y no montáramos una ballena como que no fuera natural, sino que respetáramos la anatomía real de una ballena.
Perfecto.
Eso también fue un desafío porque no hay muchos referentes, pues no es que uno encuentre radiografías de ballena y que pueda mirar, no, o sea, uno tiene que irlo sacando a partir de la información que hay, pues. Y también, bueno, en el camino vimos muchos montajes de ballena en el mundo, no sé, pues los que hay, y ahí nos fuimos un poco como, fuimos aprendiendo en el camino de lo que era esto. Y además lo hicimos participativo, como decías tú, Ervin, porque la idea era que el objetivo de esto era que fuera una acción comunitaria de puesta en valor. O sea, que
Claro.
ese esqueleto que llegó se transformara en un objeto patrimonial, pero a través del trabajo comunitario con las personas. Entonces, siempre el galpón donde se trabajaron las osamentas siempre estuvo abierto. Las personas podían participar de todas las actividades que se hacían con el esqueleto. Obviamente con muchas precauciones, pero de eso nos hacíamos cargo nosotros, de mantener los huesos etiquetados, de cuando se trabajaba con químicos, obviamente ser súper cuidadoso, no invitar a niños si estábamos trabajando con químicos, en fin, cosas de ese tipo. Igual debo decir que nosotros nos vimos enfrentados a la pandemia durante todo el trabajo, entonces muchas veces esa apertura a la comunidad tampoco era posible porque había muchas trabas también. Pero las fuimos sorteando, yo creo que gracias a que nos tomamos el tiempo, fue largo el proceso, pero valió la pena porque en el fondo así tenía que ser, pues tenía ese tiempo. Y
Entiendo.
la verdad que el resultado fue bueno, las personas estaban súper contentas. De hecho, bueno, destaco la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Tranquilo nos hizo un regalo, nos invitaron a almorzar y era como algo que no teníamos pensado a todo el equipo. Como un día antes de que inauguráramos, nos dijeron que teníamos almuerzo para todos y fue una bonita sorpresa igual, pues, como que eso no son gestos que, bueno, al menos a nosotros no nos había pasado que surgieran así como de la espontaneidad. Así que, y también, bueno, fueron todos los apoderados, estaban todos los niños. Les podría contar un momento como muy emotivo, fue cuando montamos la columna vertebral. Cada niño puso una vértebra.
Sí,
Lo
lo vi.
hicimos como una procesión. Entonces los
Lo vi.
niños iban a buscar su vértebra y ponían su nombre en otra pieza, que es un disco intervertebral, que los hicimos con fieltro, con lana de oveja. Y ellos ponían su nombre ahí y se llevaban su vértebra y después ponían la vértebra y quedaba ahí atrapada como con su nombre entre medio, con
Como
este disco intervertebral que
una
tenía su
cápsula del
nombre.
tiempo en una viajera de los mares.
Y alcanzó, además son 60 vértebras, y alcanzó, bueno, no sé si son 60, pero por ahí, pero alcanzó todos los niños que ese día estuvieron en la actividad, todos pusieron una vértebra. Genial. Sí,
Buenísimo.
alcanzó justo.
Qué
Tremendo.
lindo trabajo están realizando Aysén del Mar, pues Jacqueline. Oye, felicitaciones. Seguiremos conversando en otra ocasión cuando se pueda. Y
Bueno,
pucha,
muchas
ha sido
gracias.
realmente un gusto conversar contigo. Así que, y se nos acaba el programa.
Oh,
Así
no,
el
muy rápido.
tiempo.
Sí, ya que alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, algo importante que comunicar a la comunidad, dónde las ubican, no sé si algún colegio se interesa de contactar con usted,
Claro.
alguna charla
Ahí
o
está
algo.
lo de Marín Balmaceda, pues sí.
Sí, po, nos falta,
Marín
nos falta tiempo.
Balmaceda.
El
Sí,
proyecto Marín
pero no
Balmaceda van a
sé.
trabajar con las mujeres allá, ¿no?
Vamos a trabajar con un grupo. Sí, eso es nuestra próxima actividad. Pues vamos a trabajar con las mujeres en
Qué
Real Marín.
bueno.
Vamos a hacer una serie de capacitaciones que, bueno, hay que gestionarlas, pero que también todas insuman a poder trabajar mejor y vivir mejor en los lugares que habitamos y sobre todo si estamos al lado de un parque o de una reserva, en este caso en Marín, ellos tienen un área marina protegida, entonces también hay que trabajar por ello, porque la conservación sea una realidad.
Sí, un temazo ahí, sí, hay un desafío enorme ahí
Sí, hay
en
que
esa
sacar esa
canción.
salmonera que tienen metida ahí. Oye, que están afeando el área marina protegida.
Una cosa más.
Dale.
Este domingo 29 de mayo es el Día del Patrimonio y van a estar haciendo visitas guiadas allá en Puerto Río Tranquilo para las personas que estén por allá. Va a haber una mediación que va a permitir conocer mucho mejor la historia de la ballena, y eso integra un paseo desde la sala museográfica que tiene una exposición hoy día de lo que fue el proyecto. Y después una pequeña caminata a la ballena misma, como donde está instalada. Así que para que las personas que andan por ahí participen.
Bueno, nos despedimos entonces y será hasta el próximo jueves por mi parte. Chau.
Gracias, Jacqueline.
Bueno, chao, que estén bien.
Gracias, chau.
Un abrazo, amigos, y
Chao.
no se olviden que pueden escuchar nuevamente este programa y todos los programas en www.aysenreservadevida.cl. Hay una sección de podcast donde está este programa con Patricio la semana pasada de Puerto Gala y así hacia atrás están
Con la Jesús,
todo,
el
con
antepasado
Jesús,
también.
etcétera. Están todos los programas de La Otra Cara de la Moneda. Así que nos encontramos el próximo jueves.